Quirol al día con César Pérez Cazolas.
Arratsaldeon, 2:15 de la tarde en esta jornada de lunes 6 de marzo, un día con partidos para Osasuna en el Sadar ante el Celta y el Deportivo Alavés que juega en el campo del Villarreal B. También hoy ha comenzado este lunes la Tirreno Adriático con Mikel Landa entre los participantes y hemos conocido la renovación de Diego Rico con la Real hasta el año 2025. Álvaro Fernández Cadierno, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
El equipo de Diego Barrasate quiere mirar hacia arriba, ganando esta noche en el Sadar al Celta. Sería su tercera victoria en los últimos 8 días.
Algo así como olvidar el subidón de la Copa y bajar a la arena de la Liga ante un Celta que suma 10 de los últimos 15 puntos en juego. Una victoria rojilla esta noche les auparía la séptima plaza a solo un punto de Europa.
Osasuna podría adelantar si gana a Rayo Athletic, que empataban ayer a 0 en Vallecas.
Reparto merecido de puntos en esa lucha por Europa, que bien pudo haber roto Nico Williams con un zapatazo al larguero en el descuento. De cara al choque ante el Barça, el Athletic pierde a Lecue por lesión y a Vidal Sánchez por sanción tras ver la roja tarjeta que, quién sabe, se podría incluso recurrir.
En el caso de la Real Sociedad, Álvaro, tenemos noticia en forma de renovación.
Ya lo has adelantado, la de Diego Rico, que seguirá siendo Xuri Urdín por 2 temporadas más hasta el 2025. Entre tanto, el equipo prepara ya la ida de octavos de final de la Europa League frente a la Roma.
Y hoy lunes también juega el Deportivo Alavés.
Igual que Osasuna, a las 9 de la noche en casa del Villarreal B. Y ojo, porque un triunfo albiazul les situaría segundos, empatados con el Eibar a solo un puntito de Las Palmas.
Cerramos titulares de fútbol con dos nombres propios en clave rojiblanca.
El de José Ángel Iribar, que anoche era entrevistado por Diego Arambalza en nuestro programa deportivo La Grada. Rescataremos lo más destacado de lo que dijo el Chopo. Y el de Vivian Sul, renovada hasta el año 2025. Por cierto, noticia también de hoy, Real y Athletic, el derbi en Anoeta, 2 de abril, domingo, a las 12 del mediodía.
El equipo de Irei Iturregui, que se medirá al conjunto de Natel Arroyo el día 2 de abril a partir de las 12 del mediodía. En pelota, el Mano Parejas y las Women Winter Series de cesta acaparan, Álvaro, el protagonismo.
En el Parejas, con la liguilla de las semifinales ya definida, ya cerrada, tras conseguir el billete, Peña y Maríez Currena frente a Pello Echeverría y Rezusta. Les ganaban 22-10 y en cesta, hoy segunda jornada en Durango de esas Women Winter Series, el partido entre Erika Aray frente a Elena y Eneritz.
Ciclismo, tenemos por delante una semana con dos pruebas de mucho nivel.
La Tirreno Adriático, que afronta ya su primera etapa, crono de 11 kilómetros, con mucha lluvia y con Roglic, Mikel Landa y Alex Aramburu. La París-Niza también, segunda etapa hoy, con el belga Tim Merlier como primer líder y con los hermanos Izaguirre y Omar Fraile en carrera. Por cierto, también hoy hemos sabido que Euskaltel Euskadi, Caja Rural y Ken Pharma están invitados para correr la Itzulia.
Una Itzulia que arranca dentro de 4 semanas. En baloncesto, la jornada CB nos dejaba la derrota de Bilbao Basket y la victoria de Baskonia.
105-81 frente al Granada, la novena vez que pasan de la centena esta temporada en el Buesa. En el caso de los hombres de negro, perdían por 23 en la cancha del Gran Canaria. Y en balonmano, Bidasoa Irún perdía por 6 en Artalecu frente al Barça.
Y cerramos titulares con otros protagonistas destacados del fin de semana.
Por ejemplo, John Rahm, que pese a un mal Arnold Palmer en Orlando, mantiene ese número 1 del mundo. O Max Verstappen, que ha comenzado el Mundial de Bahrein, de Fórmula 1 en Bahrein, ganando con Alonso III. Y también el de Eneko Saralegui, campeón de duatlón vasco.
Y como siempre, como todos los días en este programa, comenzamos el programa, pero empezamos también para que ustedes puedan ir mandando los mensajes de WhatsApp 688-840-840. ¿Hoy qué preguntamos, Álvaro?
Pues, por ejemplo, ¿qué van a hacer Osasuna y Deportivo Alavés en sus respectivos partidos de esta noche? O también, ¿qué os parece la renovación de Diego Rico o ese empate de ayer del Athletic en Vallecas? Para hablar de fútbol, de ciclismo, de Fórmula 1, en fin, de lo que queráis. Por cierto, sorteamos, esta noche sorteamos gorros más que guapos para este frío que tenemos del programa Harry Harry de ETV, Arejas Ochailes. Esta noche en nuestro Quirol Gagua tendréis el nombre de los ganadores. 688-840-840, lo especificáis en el mensaje y entráis en el sorteo.
Comenzamos 2:20 de la tarde.
El Gobierno Vasco apoya a las empresas con el nuevo Plan de Ayudas 2023. Ayudas directas al motor de la economía vasca, nuestras pequeñas y medianas empresas.
Más de 80 programas y 600 millones de euros en ayudas. Infórmate en euskadi.eus. Activa tus ayudas.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. Desde que llamas a Elon Energías Renovables ni te imaginas lo que ahorras. Toda la energía, las luces, el coche, aerotermia para climatizar la casa. Bueno, y lo resuelven todo en muy poco tiempo.
Disculpe, señor. ¿Cómo ha dicho que quería el café?
Se lo contarás a todo el mundo, porque pasarse al autoconsumo nunca fue tan sencillo. Elon.es, paneles solares y aerotermia, pero con inteligencia.
¿Qué prefieres, niñi y niñi?
Sí, niñi, niñi.
Niñi, mejor niñi.
Sí, sí, niñi.
Niñi.
Cuando tienes Osoa Infinity, se nota. Pásate a Euskaltel con Osoa Infinity y llévate Fibramax con Wi-Fi 6, tele y dos líneas de móvil con gigas ilimitados por solo 59€ al mes. Precio final. Contrátalo en el 1740 tiendas o en euskaltel.com.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
12:21, Osasuna Celta en el Sadar esta noche a partir de las 9 para cerrar la jornada 24 en Primera División. Objetivo para el de Arrasate, lograr la 10ª victoria de la temporada en Liga y colocarse de paso a un solo punto de la zona europea. Vienen, como saben, de ganar Athletic en Copa en la ida de las semis y también de pues imponerse en el Pizjuán al Sevilla en Liga hace ahora 8 días. Cerrar una semana increíble es lo que quieren hoy hacer los rojillos y seguir con ese buen momento para seguir en esa ola montada el equipo de Arrasate. Mira hacia arriba, quiere hacerlo el conjunto de Osasuna. Rafa Aguilera, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César. La verdad es que tal y como están las cosas, sí, Osasuna mira esta noche hacia arriba, porque los 36 puntos que puede alcanzar de ganar al Celta le volverían a meter en la pelea por puestos europeos. Pero tampoco puede dejar de mirar a lo que pasa abajo, porque ahí la lucha es encarnizada. Tanto que, y es una previsión que desde hace semanas maneja Iagobo Arrasate, de hecho la maneja todo el mundo en Tajonar, esa previsión es que en esta oportunidad la permanencia va a estar por encima de los 40 puntos. Eso significa que hasta que los rojos no superen esa cifra, nadie va a poner, al menos en público, el foco en otra cosa que no sea el que siempre ha sido el objetivo prioritario. Se lo preguntábamos ayer a Arrasate, que valoraba lo que puede dar de sí esta mini liga de 4 partidos que se abre esta noche aquí en Iruña con el choque contra el Celta.
Tenemos 33, mañana tenemos la posibilidad de sumar, entonces nos centramos en mañana, pero estos 4 partidos pues pueden hacer que nos metamos en un problema, que sigamos igual, que nos ilusionemos con la liga también, que tengamos el primer objetivo muy muy cerca. Bueno, sí que no sé si es una mini liga, pero como son 4 partidos antes de ese tan trascendente, pues le queremos dar importancia empezando por el de mañana.
El partido de mañana es el partido de esta noche, en esa dar vuelta a la rutina de la liga después de esa doble victoria contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán y contra el Athletic, que pone a los rojos por delante en la semifinal de Copa.
Cuando juegas un partido como el del miércoles, que parece que no hay nada más después de eso, pues luego a veces cuesta volver a la rutina, pero seguramente cuesta al aficionado. Y vosotros mismos igual mañana no vais al campo también como fuisteis el miércoles, es normal, pero ahí está mi labor también, ¿no? Darle la máxima importancia, porque lo que tenemos enfrente es muy bueno y necesitamos hacer un gran partido para darle continuidad a estas dos victorias, ¿no? Creo que la victoria de Sevilla nos dio mucho aire por cómo fue y dónde fue y todo, y es que ahora creo que de sacar un buen resultado mañana nos podemos ilusionar con la liga también, y ese es el objetivo que tenemos, ¿no?
Decía ayer que van a necesitar hacer un gran partido, argumento que reforzó después analizando así al equipo de Carvajal.
Pues ahí ya hicieron esos matices de pese a jugar 4-4-2, de meter esa variante de salida de 3 y montar con carriles y meter gente por dentro, pero todavía estaba, creo que era el primer partido, y esa idea lo tiene como mucho más desarrollado ahora. Creo que hay gente que está en mejor momento de forma también. Tienen diferentes alternativas arriba, ¿no? Empezó Larsen, allí jugó Paciencia, ahora tienen a Seferovic, que lo conozco bien también. Gabri Veiga está muy bien. Creo que sobre todo están con más confianza porque tienen mejor cogido los automatismos. Y el hecho de atacar mejor hace que tras pérdida también estén mejor posicionados para poder defender mejor. Era un equipo que cuando llegamos allí era un equipo que encajaba mucho y ahora últimamente es capaz de mantener la portería cero, ¿no? Y eso lo hace ahora mismo ser un equipo mucho más completo que el que era en ese partido que se enfrentó a nosotros.
Porque Osasuna, recordemos, ganó en Balaídos al Celta, que llega a Iruña después de golear al Valladolid y de empatar en Anoeta, y con Gabri Veiga, un futbolista diferente que lidera el juego vigués y que le encanta al técnico de Berritxu.
Pues si te digo la verdad, a mí me encanta, porque parece que nos hemos encorsentado en un fútbol de 4-3-3 donde todo tiene que ser al pie, todo tiene que ser el tiki-taka que llaman algunos, y este es un jugador diferente, ¿no? Porque es capaz de apretar, es capaz de llegar, es capaz de romper, es capaz de hacer un montón de goles. Es un centrocampista súper ofensivo y a mí esto me encanta, ¿no? Porque parece que el fútbol iba hacia otra cosa. Entonces la irrupción de este tipo de jugadores creo que es bueno para el fútbol, pero claro, cuando lo ves, pues la semana pasada o lo que sea, cuando lo tienes enfrente, pues es mucho más complicado. Y el partido de ida estaba sancionado, no puedo jugar, a ver si mañana no tiene el día o si tiene el día también, pues bueno, somos capaces nosotros también de por lo menos de frenarlo, ¿no?
Veremos cómo ajusta el 11 para tener bajo control a Veiga, un 11 que a esta hora solo tiene un jugador confirmado, Aitor Fernández en la portería. Habrá rotación después de los cambios introducidos para jugar en la Copa. Eso sí, en el equipo inicial van a estar casi seguro Aridane David García como centrales, Lucas Torró, Moncayola y Moy Gómez para el centro del campo y arriba Chimi, Aymar y Budimir. Las dudas en los laterales que podrían ser en esta ocasión Diego Moreno y Manu Sánchez. El encuentro a las 9 de la noche lo va a dirigir José María Sánchez Martínez con José Luis González González en el VAR.
Gracias Rafa, el partido de las 9 de esta noche. Álvaro, mensajes entre los oyentes en el 688-840-840.
Tenemos gorros del Arri Erri para sortear. Esta noche daremos el nombre de los ganadores. 688-840-840, por ejemplo, dice un oyente, por la victoria. Hoy moja el Chimi. Otro, la copa está muy bien, pero toca Liga. Buru Belarri, otro nos comenta. Aupa Osasuna, a por todo. Hay quien dice también, hoy se gana sí o sí, Aupa Glorioso. Y mensajes en torno al Atleti, por ejemplo, un par de ellos. Athletic incapaz de hacer goles. Y otro más dice, una pena que nos falte gol, pero el empate fue bueno. Aupa Athletic, seguimos.
Bueno, pues se sumó un punto en Vallecas el equipo de Txingurri Valverde. Mejoría clara del conjunto rojiblanco, que puso fin a esa mala racha de 3 partidos consecutivos sin ganar. No estuvo muy lejos de haber sumado los 3 puntos el equipo de Txingurri Valverde, sobre todo con la acción clara que tuvo Nico Williams, mandó al travesaño en el descuento del partido. Alberto Negro, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Fue un 0-0, sí, pero en un partido en el que se crearon claras ocasiones de gol.
Sí, por parte de los dos equipos, que tuvieron reiteradas llegadas a la portería rival a lo largo de los 95 minutos de juego. El equipo dio un pasito hacia adelante, se mostró más sólido, más intenso en las disputas y sobre todo no tuvo un bajón de rendimiento tan claro como ocurría en los últimos partidos. Por ejemplo, ante el Atlético de Madrid, el Athletic no lució nada en la segunda mitad. Contra Osasuna, en la segunda parte también bajó su rendimiento y ante el conjunto del Girona fue bastantes minutos superado por la escuadra gironí. El Rayo lanzó un disparo a la madera, el Athletic realizó uno al travesaño por mediación de Nico Williams en tiempo ya de descuento del partido. A los puntos, probablemente el Athletic fue mejor que el Rayo, pero Ernesto Valverde reconocía que en el partido pudo pasar casi cualquier cosa.
Se podía haber decantado por cualquier jugada, por alguna de ellos que las han tenido, la parada de Yule entre el segundo tiempo, el tiro al palo. Nosotros también en el primer tiempo hemos tenido opciones, en el segundo también y luego la última muy clara de Nico. Siempre teníamos ahí en mente que podíamos conseguir los 3 puntos en alguna jugada y lo cierto es que ha sido un partido muy complicado de jugar aquí, como les pasa a todos los equipos, porque el Rayo imprime un gran dinamismo al juego, te aprieta muy arriba, cualquier error te puede costar caro y nosotros también les apretábamos arriba, entonces era una sensación de que el que cogiera una buena jugada y un buen pase podía definir el partido. Lo hemos intentado, no ha podido ser. Y el empate a cero, pues es lo que hay. No sé si es justo o no es justo, supongo que sí. Pero una vez que sucede, es inamovible y tenemos que continuar.
No se puede decir, ni mucho menos, que el resultado de empate fuese injusto, aunque el Athletic tocó con la yema de los dedos esa posibilidad de marcar en el descuento y, por lo tanto, de hacerse con la victoria. Como apuntabas, César, después de 2 derrotas en Liga y una derrota también en el torneo del CAO, Valverde reconocía que el equipo ayer dio un pasito.
Hombre, cuando vienes de 3 partidos perdidos, entonces necesitamos en cierta medida tener una buena sensación. Y claro, cuando sumas fuera de casa siempre es dar un paso adelante, aunque siempre quieres sumar los 3 puntos. Hoy nosotros nuestra intención era ir a por todo, pero bueno, lo hemos intentado hasta el final.
Bueno, fue la tercera salida consecutiva para el Athletic en la que los rojiblancos se quedaron sin marcar lejos de San Mamés y dejó la puerta a cero. Es importante, un equipo que llevaba muchos partidos seguidos, creo que son 8, recibiendo al menos un gol en su portería. Y de cara al próximo fin de semana, domingo 9 de la noche, la visita del líder del Barça a San Mamés, a la Catedral, no estará Íñigo Lecue, que en su turno como capitán se marchó lesionado, y vamos a ver también con Ian Sánchez, que fue expulsado en una roja increíble para muchos, muy pero que muy rigurosa, Alberto.
Sí, muy rigurosa, pero difícil de recurrir, teniendo en cuenta cuál es la redacción del acta. El árbitro del partido dice que Sánchez fue expulsado por el siguiente motivo: realizar una entrada a un contrario con uso excesivo de la fuerza estando el balón en juego. Por un lado, discrepo con el colegiado al hablar de estando el balón en juego, porque Geray en ningún instante podía alcanzar Sánchez en ningún instante podía alcanzar la pelota. Por otra parte, lo de uso excesivo de fuerza, cuando prácticamente ni toca al jugador de Vallecas, pues también es bastante relativo. Pero en cualquier caso, parece difícil que pueda recurrir el Athletic esta tarjeta roja para Sánchez, que no jugará ante el Barça. Tampoco lo hará Íñigo Lecue. Las primeras exploraciones hablaban de una lesión muscular en el recto femoral de su pierna derecha. Como apuntabas, ayer era su primer partido como capitán. Veremos cómo evoluciona de los problemas en el tobillo Yuri Berchiche, que pudo finalizar el partido a pesar de estar tocado jugado durante muchos minutos y habrá que ver si Unai Simón puede recuperarse de los problemas en el tendón de Aquiles o si por contra Julen Agirrezabala continuará en la portería rojiblanca para medirse al Barça. La única noticia positiva a estas alturas de la semana es que Valverde recupera a Yeray tras cumplir su partido de sanción.
No tuvo mucho trabajo Agirrezabala, pero lo que hizo lo hizo perfecto el portero guipuzcoano. Volvió a contar y estar a un gran nivel. La lesión de Unai Simón, Alberto, hizo que Julen Agirrezabala fuese otra vez el portero titular de Athletic, en este caso en competición de Liga.
Sí, en un partido muy especial para todos los guardametas, en un fin de semana en el que se homenajeaba al Chopo, a José Ángel Iribar. De hecho, lo hizo toda la plantilla rojiblanca, que saltó al terreno de juego con una camiseta retro negra, con el dorsal 1 y el nombre de Iribar a la espalda. Julen Agirrezabala, que realizó una soberbia intervención en el desarrollo de la segunda mitad, decía que para él era un orgullo, en un día tan especial, vestir la camiseta negra del Athletic.
Es un orgullo y más un día como hoy, tan especial, que para mí es un honor enorme poder vestir de negro, pues para homenajear de cierta manera a Iribar. Pues ya se ve lo que es el Chopo, lo que es Iribar, pues al final es Athletic, es una leyenda viva del club y lo que te digo, contentísimo por poder defender la portería del Athletic cada vez que se me da la oportunidad y más en un fin de semana como hoy, donde se le ha hecho ese homenaje que hemos visto que todos los equipos han hecho, ¿no?
Bueno, pues muchos equipos de las ligas profesionales respaldaron el homenaje que solicitó el Athletic para este fin de semana en torno a la figura del Chopo. Hoy se han entrenado el Lezama, los rojiblancos, mañana descanso y desde el miércoles prepararán ya el partido ante el Barça.
Alberto, gracias.
Agur.
Y anoche estuvo aquí en Radio Euskadi José Ángel Iribar. Tuvimos y tuvieron los oyentes el placer de escuchar la charla que mantuvimos con el Chopo para cerrar un fin de semana, como decimos, en donde todo el mundo del fútbol ha rendido homenaje a Iribar. La semana pasada cumplía 80 años. Diego Arambalza, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Bueno, pues se pasó por la grada el Chopo en una conversación muy interesante. Te pido algo que no es fácil, Diego, resumir y transmitir lo esencial, lo más destacado de lo que nos contó y nos dijo anoche José Ángel Iribar.
Vamos a intentarlo porque efectivamente no es fácil. Comenzamos por el momento en el que el Chopo hablaba así sobre las muestras de cariño recibidas durante toda la semana, incluida, por supuesto, el hecho de que los porteros hayan ido de negro en homenaje a su figura.
Emocionándome cada 2x3. La gente me sigue recordando y me sigue apreciando. Muy bonito detalle, un detalle fantástico. No sé lo que se le ha ocurrido, pero hay gente que piensa en el club que son, bueno, que a nosotros nos apetece. Yo nunca olvidaré tampoco cuando me dijeron la decisión de despedir San Mamés jugando el último partido de San Mamés. Al principio fue tal la sorpresa que dije, ¿pero qué dices? Yo con 70 años, ¿qué voy a vestirme de esto y tal? Pero luego dije, ostras, eso es una oportunidad única de estar otra vez en contacto con la gente, ¿no? Y despedirse a la vez como se merece. Un día inolvidable. Yo allí sentí que me podía haber dado algo y me hubiese muerto feliz.
Ese momento se vivió el 5 de junio de 2013 y para Iribar, su última vez defendiendo la portería del Athletic en San Mamés y el homenaje que recibió el 27 de agosto del 71 en la Catedral con la presencia de Yassin y Zamora, son los dos momentos más felices de una carrera que le llevó a disputar 614 partidos en 18 temporadas. Es la gran leyenda del club y va a tener una escultura en San Mamés.
Pues bueno, una noticia muy agradable, muy agradable. Yo no sé si... Bueno, si lo han decidido ellos y creen que merezco tener eso, pues bueno. Yo la verdad en general soy muy partidario de hacer más esculturas que reflejen lo que es el Atleti, ¿no? Que no es ni Iribar ni en los anteriores que ha habido grandes esto. Es el Atleti que es algo más, es afición, toda la organización que esto, ¿no? Pero bueno. Pues ya que lo han decidido así, pues agradecerles y bueno, pues ahí estaremos.
¿Qué es y por qué ser del Athletic hoy en día? Respondía así el Chopo.
Pues es una gran familia que hay que cuidar y hay que mimar, como a toda familia. Pero la nuestra es muy, muy grande, muy grande y hay mucho, mucho trabajo.
¿Por qué ser del Athletic?
Bueno, porque es un equipo además diferente, es un equipo único en el mundo que juega con su cantera, porque somos en ese sentido somos únicos y al ser únicos, pues cuidamos mucho que eso, vamos, que disfruten, que estén bien preparados, tanto para jugar al fútbol como para la vida también, porque ahí también atendemos a la gente.
La conversación nos llevó a hablar de Yassin y también de Gordon Banks, dos de sus grandes ídolos. Del ruso conserva su camiseta, que por timidez no se atrevió a pedírsela directamente en la final de la Eurocopa del 64 ante la Unión Soviética, y del inglés copió sus guantes, que acabó comprando en Inglaterra. También hablamos de Messi, quien a su juicio es el mejor jugador de la historia, y de las diferencias entre el fútbol de antes y el de ahora. Iribar no tiene duda, se queda con el de antes.
Me gusta más el de antes que el de ahora. Sí, era más, todo un poco más imprevisible. Ahora es todo muy previsible porque se estudia tanto, cuando se estudia tanto el juego, tanto, el del contrario, el tuyo y todo tal. Pero bueno, en general yo creo que el de antes tenía, no sé, como más improvisación, porque había también más espacio para improvisar. Ahora está todo muy maquilatado, muy estudiado, muy cerrado.
¿Ahora
aunque
mismo?
De vez en cuando salen algunos partidos, como hicimos en el Teatro de los Sueños, con Bielsa en el banquillo. Aquello fue, aquello como, fue un orgasmo total, ver ese partido, estar allí y ver ese partido.
El Chopo recordando ese inolvidable 2-3 en Old Trafford, partido, por cierto, del que pasado mañana se cumplen ya 11 años. Se disputó el 8 de marzo del 2012. Le preguntamos también sobre qué portero sería ahora mismo. Él dice que sería él, pero con una mejora, el de tener un mejor juego de pies. Y sin duda el momento más mágico de toda la entrevista fue cuando sonó Strangers in the Night de Frank Sinatra.
Bueno, bueno, es una canción que yo la suelo cantar en inglés, además, bueno, en mi inglés, en Navidades, en casa, porque mis hijos se ríen mucho y a mí me gusta cantarla porque en las concentraciones del Mundial del 66 en Inglaterra, pues en la habitación teníamos una pequeña radio, que era un castillo, la verdad es que no estamos concentrados en un castillo, pero bueno, en la habitación había una radio de esta planeta. Y cuando escuché esa canción me enamoró. Entonces fui directamente el día que tuvimos libre, me fui a Birmingham a las calles a husmear allí a ver si encontraba esa canción y me compré también además un pequeño tocadiscos de estos de una... me compré, porque teníamos mucho tiempo también para estar en la habitación y tal. Y encontré esa canción, me acuerdo, y luego alguna de los Beatles también, pero bueno, sobre todo esa canción de Sinatra me tocó, me llegó, ¿no? Como la forma de cantarlo, su voz, que era súper fantástica. He sido además siempre muy aficionado a escuchar música y a poder ser también cantar, porque yo también he pertenecido al coro de mi pueblo, de Zarauz. O sea que tenía cierta esto y también he cantado en un ochote como el Orés Cariac. Poquito tiempo, pero bueno, me gustaba mucho en la música y me sigue gustando cada vez más, además.
Bueno, pues José Aleriva, el Chopo, en la sintonía de Radio Euskadi, Álvaro.
Mensajes en el 688-840-840. El famoso grito, dice un oyente: Iribar es cojonudo, como Iribar no hay ninguno otro. Va por ese y dice: Iribar, cojonudo, ejemplo para mi aita, para mí y para mis hijos. Otro más dice: Iribar es Athletic, Athletic es Iribar. Otro comenta: soy socio de la Real, me pareció fantástico ver a Ramiro de negro. Y alguien pregunta: qué grande el Choco, me encantó la entrevista anoche. ¿Se puede volver a escuchar?
Sí, se puede volver a escuchar, por supuesto. Está disponible en nuestra página web, en itv.eus, aquí en Radio Euskadi. También a través de la aplicación ITV Nayeran. Así que ahí todo quien quiera puede volver a escuchar la entrevista que mantuvimos el viernes por la mañana, en una lluviosa mañana en Lezama, y que emitimos ayer en La Grada.
Diego, eskerrik asko.
Zuei, agur.
2:38.
Si tienes una hija o hijo menor de 3 años, puedes beneficiarte de nuevas ayudas para su crianza.
200 euros mensuales hasta que cumpla los 3 años. Y para la tercera o sucesiva hija o hijo, la ayuda se prolonga con 100 euros al mes hasta los 7 años.
Infórmate en el 945-062-040. Igualdad, justicia y políticas sociales.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Misidis, Iriki, Itirimingiñi, Isini. Iis. Izin i...
Oso Infiniti daukazunean antzeman egiten da. Zatoz Euskaltelera Oso Infinitirekin eta eskuratu zuntzamaz wifi 6rekin. Telebista eta gigako puru mugagabe duten bi mugikor linea hilean 59 euroren truke. Azken prezioa. Kontratatu 17 berrogeian dendetan edo euskaltel.eusen.
Tu peluquería en Guernica también es mi peluquería. Sorkun, por supuesto. Los cortes más actuales los tienes en Peluquería de Caballeros Sorkun. Arreglos de barba, perfilados. En Sorkun cuidamos tu cabello con productos de la máxima calidad. Pide cita 946252809. En Industria Calea 3 en Guernica. Peluquería de Caballeros Sorkun.
La noche deportiva en Euskadi se llama Kirol Gaua. La emoción de los partidos en directo, las entrevistas con los protagonistas y el análisis más completo del deporte vasco. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, Kirol Gaua.
Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
20 para las 3, hablamos de la Real, una Real Sociedad que ha perdido esta jornada ese tercer lugar en la tabla, lo ha superado el Atlético de Madrid, el equipo Churdín que llega a una de las citas más esperadas de toda la temporada, inmerso en una mala racha de resultados. Hoy su noticia, igual que ayer, las renovaciones. Ayer les contábamos que ha renovado Aritxe Lustondo hasta el año 2026, hoy ha sido Diego Rico. Jon Zubieta, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón.
Bueno, pues el lateral bugalés que se compromete hasta el año 2025, ahora mismo solo quedan por renovar de los que acaban contrato este mes de junio, Iyarra y David Silva.
Sí, y también está la situación pendiente de Sorloth.
Está cedido, correcto.
Bueno, pues hablamos precisamente de Diego Rico, que seguirá, como decías, 2 años más como Txuri-Urdin. El burgalés se ha mostrado feliz, contento, tras sellar la renovación de su contrato hasta el año 2025.
Después de mi inicio tan dubitativo entre lesiones, no encontrarme a mí mismo, pues la verdad que a final de temporada y este año creo que las lesiones me han respetado dentro de lo que cabe y la verdad que pues gracias al club, a todos los compañeros que han confiado en mí para poder seguir 2 años más aliados a esta familia.
En una gran familia, tiene 30 años, en 2025 tendrá 32.
Bueno, pues en Rueda Rico con la Real y en 3 días, el jueves, partido de la Europa League en Roma, en el Olímpico. El equipo de Mourinho está siendo muy regular, es cierto, venía de perder ante el Coliseo del Cremonese, pero ayer John ganó a la Juventus, los italianos que van a tocar ya, de hecho tocan ya puestos de Liga de Campeones en la Serie de Italia.
Sí, se impuso por 1-0 a la Juventus, se coloca, como decías, en posición de Champions con 47 puntos, aunque muy lejos, lejísimos del Nápoles con 65. En su feudo, la escuadra de Mourinho ha sumado 8 victorias en 12 compromisos, con un balance que se completa con un empate y 3 derrotas. Además, concede poco, solo ha recibido 5 tantos, el que menos de todo el campeonato, aunque también es verdad que a domicilio llegan a los 16 los recibidos. Diego Rico también se ha referido al compromiso ante la Roma y a su deseo de progresar como futbolista.
Sí, por supuesto. El objetivo primordial cuando vine fue ese, crecer un club como este, de un gran crecimiento, jugar Europa. Disputar pues este partido ante la Roma y pues bueno, es un paso más a mi carrera y esperemos seguir dando pasos más adelante.
Ahí está Diego Rico hablando de ese partidazo de este jueves ante el conjunto de la Roma. Jon, eskerrik asko.
Zuri agur.
2:42 y el Deportivo la vez va a buscar esta noche la victoria en la Cerámica ante el Villarreal B para meterse en puestos de ascenso directo. Con la baja de Apcar, los albiazules quieren volver a ganar después de haber no haber podido lograr el pasado fin de semana esta victoria que hubiese sido consecutiva de Brana hace semana y media contra el conjunto del Cartagena. Raúl Pando, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, ya saben todos los resultados del equipo de Luis García Plaza. Sumar 3 puntos esta noche les coloca seguros segundos a un solo punto del liderato.
Sí, por contra, si perdiera frente al Villarreal B, permanecería en la quinta posición. Cierran la jornada 30 y, por lo tanto, saben ya que Eibar y Granada han ganado en la jornada, que Las Palmas empató, solo ha perdido entre los rivales directos de los gasteiztarras el Levante. Quieren los albiazules volver a ganar después de verse truncada la racha victoriosa de 5 partidos seguidos con el empate en la última jornada frente al Cartagena y, en efecto, cuenta solo con la baja de Apcar, sancionado por tarjeta. Su puesto en el 11 se lo disputan La Guardia y Maras, con más opciones para La Guardia. También podría haber algún otro cambio en el equipo titular, con opciones tanto para Robert González como también para el propio Alcaín. Luis García quiere ver la reacción de su equipo sabiendo cómo han quedado el resto de rivales directos, es decir, presionado el equipo ahora mismo para sacar un resultado positivo para continuar en la pelea.
Ya empezamos a jugar partidos con presión y ahí quiero ver al equipo. Ahí lo quiero ver, se lo he dicho a ellos. Digo, quiero ver en un partido en que lleguemos todo el lunes y digamos, hostias, venga, es que si ganamos, hostias, nos ponemos a un punto de Las Palmas. Por ejemplo, al revés, ganan todos hoy y dices, hostias, es que tengo que ganar porque si no, es que se me van, o me pasa el Granada, me pasa el Eibar. Entonces quiero ver al equipo ahí, incluso para ese final de liga, que va a haber partidos así, ya os digo, muy importantes, e incluso, y yo lo digo porque lo siento, somos cinco bichos y solo juegan dos ascenso directo, como si tenemos que jugar el playoff. O sea, alguien se va a quedar fuera, espero que no seamos nosotros.
Y nos quedamos también con lo que opina Tenaglia, el lateral derecho argentino, dice que el equipo tiene que volver a ganar esta noche en la Cerámica.
Tenemos que ir a ganar, nos costó un poco el tema de fuera de casa, pero bueno, ahora venimos muy bien, hay que seguir por este camino, siempre con nuestra idea de juego, de tratar de dogar el rival, de apretarlo, como decís vos, las últimas dos jornadas fuera estuvimos muy bien y bueno, ahora el lunes tenemos un partido muy, muy difícil, pero bueno, nosotros tenemos que ir a hacer lo nuestro y tratar de seguir en esta seguidilla de sumar puntos y traernos los tres puntos.
Dificultad, pero el objetivo es claro, la victoria para que el equipo se aupe de nuevo hasta la segunda posición de la tabla clasificatoria.
Son ya seis sin perder, llego lejos queda todavía a los 14 que estuvo el equipo con Pepe en el banquillo en el año 2004. Y el Eibar es el que ahora es segundo, el sábado volvía a ganar en el campo del Tenerife. Por cierto, el triunfo número 100 de Garitano en el banquillo del conjunto armero. Si gana el Deportivo Alavés, superaría al Eibar en la clasificación. Y en Primera Federación, Álvaro, lo más destacado de la jornada 26, sin duda el triunfo de la Morevieta ante el Castellón, coloca segundos a los azules, y es que excepto ese triunfo del equipo de Mújica, nada de nada para los nuestros.
Una jornada, digamos que casi casi nefasta, salvo ese Morevieta 2, Castellón 1, por cierto, tercer gol de Julen John en 7 partidos, además de ello, Nastic 2, Sanse 0, Bilbao Athletic 2, Calahorra 3, Unión Deportiva Logroñés 2, Osasuna Promesas 0, 4 meses llevaban los riojanos sin ganar, y Real Unión 0, Sabadell 1. Con estos marcadores, clasificación, Eldense primero, 51 puntos. Segundo ya la Morevieta, 44. Y la iguala a su rival de ayer, al Castellón. Quinto es el Sanse, 41 puntos. Tiene un margen de 2 sobre la sexta posición. Décimos es una promesa, 35 puntos. Así es de la promoción, pero ojo, 5 sobre el descenso. El Real Unión, decimosexto, cae a la zona roja de la que sale su verdugo de ayer. Y último, y podemos decir que prácticamente, si no lo ya es desahuciado, Bilbao Athletic, 20 puntos a 10 de la salvación.
2 y 46.
En el programa líder de los lunes...
¿Preparados para el juego más salvaje de la aventura? ¡Buen apetito!
Llega una prueba no apta para estómagos delicados.
¡Es cerdo, chavales!
¡Es cerdo!
Cerdo es igual a conquis. Quien no lo hace el cerdo no es el conquis.
Se me hace muy difícil, la verdad, muy difícil.
El Conquistador del Caribe. Esta noche en ETV2.
Que las mujeres solo ocupemos el 6% de las posiciones de gerencia no es por falta de preparación o liderazgo.
Es porque en las organizaciones se perpetúan los privilegios y roles masculinos.
Por una sociedad que nos permita desarrollar todo nuestro potencial en igualdad.
Emakumeak gora.
Diputaciones, Eudel y Emakunde. Gobierno Vasco.
En el casco viejo bilbaíno, el María Muñoz, Bas Tejatechea, de toda la vida, mundialmente conocido por sus mejillones rellenos. Sin olvidar su cocina tradicional, como su bacalao al pilpil, chipirones, revuelto de hongos, morros a la vizcaína y mucho más. Bas Tejatechea, el María Muñoz, Bas Tejatechea, muy rojiblancos.
Convivimos y aunque nos miremos, no nos vemos. Queremos un futuro que haga lo invisible más visible que nunca. Por una sociedad diversa, con igualdad de derechos. 1 de marzo, día de cero discriminación. Diputación Foral de Guipúzcoa.
En Radio Euskadi, Kirol al día. Campeonato de Parejas 2023.
Ya están decididas las cuatro parejas semifinalistas. La última a meterse, Yolander Peña y Jomar Izcurrena, habían terminado sextos la liguilla. Por ejemplo, terceros quedaron Pello Rezusta y no se meten en semis. El viernes ganaban Peña y Marizcu a Urruti y Albizu en Zumaya. Y ayer también lo hacían ante Pello Echeverría y Rezusta en Bilbao por 22-10. Los dos tanteadores claros a favor del de Tolosa y del de Berriozar. Mikel Vilo, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Oye, vaya partidazo ayer que se cascó Jon Marizcurrena, ¿eh?
Fíjate lo que ha pasado con esta pareja y en especial con el zaguero Berriozar. Hace dos semanas, y después de perder ante Ribarria Rezusta, todo se complicaba para Peña y Marizcurrena. Aquella derrota les condenaba a jugar dos partidos para llegar a semis y aquel día, el de Berriozar, perdió hasta 8 pelotas, parecía que el Navarro había perdido confianza en su derecha. Tras aquella derrota, el binomio de Baico pasó por página y ha ganado 2 partidos en 3 días y se ha clasificado para las semis. Ojo a esta pareja que ha superado, ya podríamos decir, hasta 3 finales. La primera ante Ezcurdia y Martija en Tolosa, luego ante Urruti y Albizu el viernes en Zumaya y ayer ante Pello Rezusta. La pareja de Baico va claramente de menos a más.
Se nos puso bastante mal, ¿no? Después de perder contra Iribarría y Rezusta en el Abrit. Pero bueno, la verdad que me tomé la semana para darle la vuelta a la situación. Me puse a tope las pilas. Tanto Jonan como yo hemos hablado mucho esta semana. Hemos hecho entrenamientos serios. Y bueno, en Zumaya se vio que estábamos bien de juego y que podíamos ganar a cualquiera. Y hoy se ha visto también que hemos hecho un muy buen papel.
Además tenemos, mira, un mensaje, Miquel, en el 688-840-840, es un oyente que nos pregunta mucho sobre pelota, dice, una de pelota, cómo no, se veía largo el parejas y ya estamos en semis, menudos partidos el próximo sábado y domingo, deseando, porque son 2 partidazos, Miquel.
Exactamente, y te cuento un poco, o le cuento también al oyente, la composición de esta liguilla es en finales, 2 de parejas de Aspe y otras 2 de Baico, algo que no sucedía desde el año 2020. De los 8 protagonistas, el más experto es Zabaleta. Afronta su novena liguilla de semis, 7ª de forma consecutiva. Para Altuna será la 5ª, 4ª de forma consecutiva. Y ojo a un detalle que es importante y que me gustaría reseñar. El Dameketa ha llegado a, por lo menos, a semifinales de todos los torneos que ha jugado tras la pandemia. Debutan el Ordi y Tolosa. Será la 3ª para la Soimad y será la 2ª para Peña Mercurena. El de Brozar jugó precisamente la Liga 2021 junto con Joaquín Altuna. La liguilla arrancará el sábado en el Abril. Peña y Mercurena jugarán ante el Ordi y Zabaleta. Un comienzo que el de Brozar analiza de esta forma.
Ya sabemos qué parejón es esa, ¿no? Cuando está José en la pareja siempre van a ser favoritos para ganar la chapela y bueno, nosotros estamos en buen momento, no le tenemos miedo a nada. Saldremos a dar guerra a tope y bueno, en el Abril siempre pues muy, muy a gusto. Además, otra vez más lleno y eso es jugar como en casa.
Partidazo el sábado en el Abril y partidazo el domingo en el Oeta Gasteiztarra. Laso Imaz ante Altuna Tolosa.
Esta punta femenina hoy en Durán con el Ezcurdi, con entradas agotadas, segunda jornada del Women Winter Series, Miquel, Erika Mugartegui y Arai Lejardi contra Elena Barrenechea y Eneritz Lizardi. La delantera de Durango va a jugar claramente en casa.
Y fíjate, desde el sábado, lo apuntabas tú, ya no quedan entradas para disfrutar de la segunda jornada de la Women Winter Series, la segunda semifinal que contará con la presencia de la durangarra Elena Barrenechea. La delantera tiene 15 años y ya fue protagonista de la reinauguración del Ezcurdi hace un mes. Por cierto, Elena es la más joven de las 8 participantes de este torneo de cesta punta. Elena vive su particular sueño con este lleno cara a este nuevo encuentro ante sus paisanos.
No creía que en Durango iba a haber tanta aficionado, ¿no? Pero bueno, en la inauguración que jugamos también el mes pasado también se llenó y bueno, yo pensaba que también se iba a llenar. Las dos, al final le tengo presente porque hay mucha gente que conozco en la grada, muchos amigos, muchos conocidos de Durango, pero bueno, también eso me da fuerzas, ¿no?, para demostrar a Durango, a mi pueblo, que joder, pues que también las chicas estamos ahí.
Elena jugará con Eneritz Lizardi, campeona del mundo el pasado mes de octubre en Biarritz. La vizcaína y la mutricuarra tendrán enfrente a un duro binomio, las marquiñaras Mugartegui y Lejardi, que se conocen a la perfección, de hecho son las actuales campeonas de Europa. Las vencedoras de este partido jugarán la final del día 13 ante Maite Ortiz de Mendíbil y Mayalen Aldazábal, que ganaron la primera semi. Los nervios aparecieron, como es normal, en ese primer envite y seguro van a aparecer hoy, pero Elena Barrenechea confía en el margen de mejora de unas puntistas muy jóvenes.
Muy nerviosa, pero bueno, hemos menos nerviosa que mañana, pero bueno, también estaba nerviosa porque al final sentimos que tenemos que demostrar, ¿no?, a la gente que somos buenas y pues el lunes pasado no demostraron todo lo que podían demostrar y bueno, pues de esa parte un poco triste, pero bueno, bien. Sí, y hay que tener en cuenta que tenemos todavía 15 años y la más mayor tiene 18. Y que eso, pues al final, que todavía somos muy jóvenes y que tenemos mucho para mejorar.
Interesante reflexión de Elena Barrenechea. Para cerrar la noche, atractivo duelo individual entre Aritz Erquiaga y Manuel López. Esto es la reedición de las 2 últimas finales del individual, que en ambas ocasiones acabaron con victoria para el vizcaíno en ambos encuentros disputados en Berriatúa. Al ganador del Erquiaga ante López le espera Barandica en la gran final.
Miquel Esquercasco.
Aur.
Ciclismo, tenemos ya en marcha dos de las carreras importantes, tanto París-Niza, la carrera del Sol, como en marcha ya también la carrera de los Dos Mares, la Tirreno Adriático, hoy por cierto lloviendo mucho en esta carrera. Dani Gaña, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, con la lluvia como protagonista, también con Roglic, que se estrena esta temporada, y con Mikel Landa y Aramburu como corredores vascos.
Sí, lluvia, granizo, viento, frío. La verdad es que la carrera de los tres mares, porque esta carrera de 11 kilómetros, la de hoy, de contrarreloj, está siendo auténticamente dantesca. De momento es Magnus Sheffield, el corredor británico, el que marca el mejor tiempo, con 19 segundos por delante de Jay Hindley, el corredor del equipo Bora, el ganador del pasado Giro de Italia, en una carrera en la que confluyen Wout van Aert y Primo Roglic en el equipo Jumbo. Es el equipo obviamente a batir, a pesar de que Van Aert ha hecho una mala crono, con corredores también en liza como Enric Mas, también la presencia de Alaphilippe y por supuesto la de Mikel Landa, que es una carrera que se le da francamente bien. Hoy las diferencias van a ser grandes, aunque hay que decir que el favorito siempre en estas cronos es Filippo Ganna, que va a partir a las 4 menos 20 de la tarde. Mucho más tranquilas van las cosas en París en Niza, con una escapada de un solo corredor, Gregar, el corredor danés del equipo 1X, que estuvo también ayer fugado, está a 80 kilómetros de meta en solitario, con 3 minutos de ventaja con el pelotón camino de Fontainebleau. Recordemos que ayer ganaba Tim Merlier, el campeón belga, que es el primer líder de esta París-Niza.
Desde las 3 se puede ver esta carrera en TV1, y también un apunte de ciclismo de esta mañana, porque la Itzulia, que comienza en 4 semanas en Vitoria, ha anunciado a los equipos que son 23 de cara a esa prueba que va a comenzar, Dani, el 3 de abril.
Sí, no sé si se puede decir que sea una noticia como tal, ya que era algo absolutamente cantado, pero cronológicamente lo han dado a conocer hoy, por eso nos tenemos que hacer eco. Las 4 invitaciones son, ya digo, como toda la lógica preveía, para Euskaltel Euskadi, para el equipo Ken Pharma, para el Burgos y para el conjunto del Caja Rural, es decir, las 4 estructuras continentales que van a tener hueco en este World Tour de la Itzulia a partir del 3 de abril.
Dani, gracias.
Agur.
Baloncesto, miramos a Liga ACB, Baskonia 105, Granada 81, la victoria 17 para el conjunto de Peñarroya, que fíjense, en 2 partidos, en 3 días ha hecho 219 puntos, y eso que ayer no estaba Marcus Howard. La vez que Raúl, en 24 partidos en el Buesa en este curso, en 9 han metido más de 100 puntos los vasconistas.
Sí, sí, es la novena vez que supera el Baskonia los 100 puntos, todas además en efecto en el Buesa, 5 en la Liga CB, 4 en la Euroliga. Una victoria fácil ayer frente a Granada para igualar al Barcelona en la segunda posición, partido en donde, por cierto, debutaba el canterano ruso Sapkov. Sobre las 9 veces por encima de los 100 puntos, decía Peñarroya que la idea es hacer disfrutar al aficionado.
Si el baloncesto es espectáculo y venimos a que la gente disfrute, pues todo lo que sea partidos de 100 puntos, creo que no hay mejor forma de disfrutar, ¿no? El acierto, seguro, el estilo, bueno, es nuestra forma de ser, pero bien, contentos de, creo que de hacer partidos alegres, partidos bonitos para el espectador y de los cuales pues nuestros seguidores salen contentos.
Y mañana César la cita en el Wisin Center contra el Real Madrid en la Euroliga, en principio con Holmes y también con Sede Kerkis.
Raúl, gracias.
Aur.
Y el que perdió fue Bilbao Basket. Álvaro, el equipo de Ponsarnau fue inferior a Gran Canaria. Mal partido, parece que no ha sentado bien el parón al equipo bilbaíno.
94-71, 9 victorias, 5 sobre el descenso a Leporo. Solo ha ganado allí en Gran Canaria una vez de 17. Flojo partido, como dices tú, parece que el parón no ha sido muy efectivo, lo reconocía incluso el propio Jaume Ponsarnau.
Bueno, sorprendidos de lo mal que nos ha sentado todo esto. Hemos empezado muy mal el partido, yo creo que ha condicionado muchísimo, porque jugadores que necesitamos que encuentren sus sensaciones han entrado al partido muy mal. Sorprendido por todos los errores conceptuales que hemos cometido, que han sido de concentración, o a lo mejor de falta de ritmo competitivo y no saber estar concentrados dentro del ritmo.
Golf, John Rahm, lejos de los mejores en Arnold Palmer de Florida, puesto 39 a 10 golpes del ganador, que fue Kitayama, pero eso sí, Álvaro, sigue como número uno del mundo el golfista de barrica.
Es lo bueno, porque no ganó ni Scottie Scheffler ni Roy McIlroy, así que es número uno. Próximo jueves en el de Player, el quinto grande en Florida.
Bueno, Fórmula 1, primera prueba en Bahrein, y además que Max Verstappen sigue igual que el año pasado, ganándolo todo en el irlandés de Red Bull, pero Fernando Alonso hizo su podio número 99 con Aston Martin. Buen debut.
Se salió el Red Bull de Verstappen, segundo Checo Pérez, tercero Alonso, que adelantó en carrera, en este caso a Hamilton, fue espectacular. Así le recibían sus coequipiers, sus compañeros de equipo en Aston Martin.
Por Por cierto, las acciones de Aston Martin han subido casi un 25% tras la carrera de Fernando Alonso. Más cosas, por ejemplo, europeos de atletismo indoor en Estambul, ahí se cerraban con un gran triunfador, como fue el noruego Jakob Ingebrigtsen, con dos oros, 3.000 y 1.500. A los nuestros les fue bien, cerquita de medalla, Lori Barzábal y Markel Fernández.
Fue cuarto el de Sopela en el 4x400, también la madrileña de ascendencia vasca, Lorea Ibarzábal, cuarta en 800.
Bueno, y un último apunte, porque Eneko Saralegui, duatlón vasco en Azpeitia ayer, conseguía la chapela en la segunda edición. Hasta aquí el deporte. Álvaro, gracias.
Villararte.
Las tres, agur.